Rojo. Buenos días, Madrid.
Hoy con Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
No me digas que después de tantos años de hacer crónica parlamentaria y periodismo en Madrid, te llamó la atención que se emocionaran ayer en la Asamblea de Madrid, Felipe.
Pues la conclusión a la que llega uno es que al final los políticos también lloran. Sí. Los políticos también se emocionan.
¿Hubo lágrimas entonces?
Tiene lágrimas contenidas.
Ya, bueno.
Es curioso porque ayer Ángel Gabilondo, en la intervención parlamentaria que tuvo de cierre de legislatura en la Asamblea de Madrid, dijo algo así como que los edificios tienen el aroma de las palabras que se pronuncian allí. Y claro, las palabras que se han pronunciado en la Asamblea de Madrid han sido palabras gruesas, palabras duras. Sin embargo, ayer hicieron un paréntesis en esa situación de tensión y hubo ovaciones, hubo abrazos, hubo besos, hubo, como decía, lágrimas contenidas y ese intercambio de flores dialécticas que no es demasiado habitual, pero que bueno, a veces...
Porque era el último día.
Desde luego, lo cortés no quita lo valiente y aunque luego en la campaña electoral ya van a ir enseñándose los dientes otra vez, se agradece que de vez en cuando esos sentimientos y esas relaciones personales afloren, porque hubo abrazos que yo creo que fueron sinceros, palabras de gratitud por parte de Ángel Garrido hacia Ignacio Aguado, y luego hubo también diríamos tiempo lógicamente en la casa de la política y de la palabra para la política y me llamó la atención un par de frases de Ángel Garrido, que con independencia de lo que sea en su futuro político ha crecido mucho en estatura política. Él dijo algo así como que la ideología se imponga sobre todo lo demás, está bien cuando eres presidente de un partido, pero no cuando eres presidente de un gobierno. Y luego ese deseo también que dejó ahí de que la próxima legislatura haya el menor espacio posible para cualquier grupo de cualquier ideología que plantee la división, el enfrentamiento y la confrontación, porque sí, esto tiene su importancia, claro, porque todo el mundo sabe que Ángel Garrido ha sido muy firme defensor de marcar distancias con Vox y con Santiago Abascal, y ahí dejó también esa pullita. Es evidente que con la elección ayer de Pío García Escudero como número uno en la lista al Senado, él está todavía más cerca de Bruselas, ya debe ir...
Bueno, queda el Congreso también, ¿eh?
Sí, queda el Congreso, y la verdad es que los designios de Génova son inescrutables.
Espérate todavía.
En el hipotético caso de que él diera ese paso, lo recordaba ayer Cristina Gil a esta hora, pues tendría que dejar la presidencia en manos de posiblemente de Royan, y eso nos llevaría a la curiosa circunstancia de que tendríamos tres presidentes en una legislatura, que no está nada mal.
No está nada mal. En el Partido Popular, quien encabeza la lista, Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, que está mirando al sur en esta precampaña, ¿verdad, Ferran?
Sí, mira mucho al sur, pero si me permites...
Te permito.
Una cosa, sobre lo que comentaba Felipe, lo que parece descartado, si efectivamente parece que Garrido va a Europa, que es lo que en este momento está más cerca, y lo sustituye Royan, sería... antes de Semana Santa, prácticamente, cuando tendría que dimitir de la presidencia Ángel Garrido. Y lo que parece descartado es que se hiciera una nueva sesión de investidura. Parece ser que Royan, que efectivamente se quedaría con la presidencia, permanecería en funciones hasta que las elecciones dictaminen la correlación de fuerzas en la Asamblea. O sea, tendríamos tres presidentes, pero no habría tres debates de investidura en la Asamblea.
Isabel Díaz Ayuso.
Sí, sobre la candidata del Partido Popular. Bueno, poco a poco va desgranando su estrategia para conservar para su partido el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y una de sus intenciones es centrarse de forma importante en los municipios del sur de Madrid. Residen 500.000 de personas en estas zonas, en Alcorcón, en Fuenlabrada, en Getafe, no es poca gente. Y piensa el equipo de Ayuso que en demasiadas ocasiones el Partido Popular, ha dado por perdida esta zona y que eso es un error. Es cierto que siempre se ha considerado el cinturón rojo de Madrid, evidentemente, pero Ayuso recuerda que están gobernando en este momento en Alcorcón, por ejemplo, y que también lo han hecho, aunque sea fugazmente, en un bastión socialista como el de Getafe, que no fue fácil. Pues con todos estos argumentos explican también de su entorno el fichaje de David Pérez, que es todavía hoy alcalde de Alcorcón. Habíamos analizado que poniendo a David Pérez de número 2 de la lista de Ayuso se quería de alguna manera frenar la fuga de votos importante que está teniendo el Partido Popular hacia Vox, pero desde su equipo se asegura que no rechazan esta explicación, evidentemente, pero se asegura que también responde a esta intención de no dar por perdida la batalla del sur. Y en unas elecciones tan reñidas como se prevén estas, seguramente habrá 6 o incluso 7 partidos en la Asamblea en la legislatura próxima, pues todos los votos valen, ¿no?
Sin duda. A ver si me da tiempo. Que vuelve Pablo Iglesias, ¿eso cómo afecta a Madrid?
Pues afecta de por muchos motivos. Uno de ellos porque han elegido la plaza del Reina Sofía, que es una plaza que hasta hace un año era anónima, no tenía nombre. Ahora se llama Juan Goytisolo, aunque hay poca gente que lo sepa o que lo recuerde. Y esa plaza para ellos, para Podemos, es muy importante porque allí cerraron la campaña de las europeas. También fue el lugar elegido para el primer acto entre Carmena y Colau antes de las municipales. Y fue allí en 2017 cuando lanzaron a Íñigo Errejón como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, desde luego que eran otros tiempos. Bueno, el hecho es que mañana regresa Pablo Iglesias, habrá por la mañana un acto en el Círculo de Bellas Artes y ellos ahora, con ese acto de por la tarde, quieren salir al ataque, quieren salir a la ofensiva, quieren que sea un acto multitudinario y, como decimos, en ese escenario que tiene un peso importante para Podemos. Además, otra colateral con el tema de Madrid es que hace, paradojas de la vida, una semana teníamos autobuses procedentes de Cataluña por la manifestación que hubo por la tarde desde Atocha, y mañana habrá autobuses también, no de Cataluña, sino de media España, que vienen a arropar y apoyar a Pablo Iglesias para insuflarle ánimos en su regreso a la política, ya que Podemos están un poquito deprimidos.
Y el que venga de visita a Madrid, y vamos terminando, Ferran, ¿va a tener que pagar tasa turística o no?
Bueno, hay ciertamente preocupación en el sector turístico y entre los hoteleros especialmente, porque creen que va a ser la próxima legislatura, la que vamos a inaugurar dentro de unos meses, será la de la implantación de la tasa turística. Madrid es una de las pocas ciudades de Europa que no cobra, junto con Londres, que no cobra a los turistas por pernoctar. Y de hecho, esta preocupación de los hoteleros se va a plasmar en un acto que van a hacer la semana que viene, digamos, preventivo, ¿no?, ante la posibilidad de que efectivamente la legislatura próxima se abra este melón del debate de la tasa turística. ¿Quieren que si la alcaldesa Carmena repite, o si Podemos tiene algún tipo de influencia en el eventual gobierno de la Comunidad de Madrid, la tasa turística va a ser una realidad? Recordemos un par de hechos. El pasado mes de febrero, Podemos ya anunció su intención de llevar en su programa electoral la implantación de una tasa de 5 euros por persona y noche. Según sus datos, se podrían recaudar unos 135 millones de euros. Y recordemos también que en julio pasado, durante el debate de presupuestos en el Pleno del Ayuntamiento, el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, reclamó las competencias necesarias para aplicar una tasa turística en la capital. Las competencias en materia turística en la Comunidad de Madrid las tiene la comunidad, por tanto, que se opone a la implantación de este impuesto. Por tanto, si solo se aplica en la Ciudad de Madrid, tendría que cedérsele estas competencias al Ayuntamiento. Ya al principio de la legislatura, Carlos Sánchez Mato, entonces delegado del gobierno, ya propuso la tasa y fue corregido inmediatamente por Carmena a las 24 horas. Pero ahora los hoteleros quieren que si Carmena repite, o Más Madrid y Podemos tienen alguna influencia sobre el eventual gobierno de Gabilondo en Sol, se podría recuperar la idea.
Bueno.
Madrid es una de las pocas, como decíamos, ciudades que no las tiene junto con Londres. En Barcelona se cobra desde hace años, en Baleares también, en París se cobran 4 euros, en Berlín un 5% de la vida. En todas las ciudades europeas se paga esa tasa. Y ese es un debate que, como el de los peajes con el que abríamos la semana, ese es un debate que la próxima legislatura seguramente vamos a tener.
Lo dejamos ahí, Ferran Boiza, Diario del Mundo. Gracias por estar en este intercambiador, como siempre, y buen día y buen fin de semana, Ferran.
Un abrazo igualmente.
A las 2 noticias y a lo largo de toda la mañana, servicios informativos, Felipe Serrano, Onda Madrid. Gracias.
Gracias a vosotros.
Llegamos al tiempo de la tertulia.